Lady Madrid, cuánto de deporte nos deja la capital, la región, importante foco de tenis, de fútbol, de baloncesto, que ha resumido como siempre los compañeros de deportes con Carlos Sánchez Blas al frente en este enfoque del deporte, en este lunes 2 de mayo, que hemos repasado la actualidad, que hemos repasado también las noticias deportivas y falta la faceta artística, faltan los toros. Pues mire, les tenemos que hablar de dos fechas. Por ejemplo, la de hoy quiere decir que se homenajea, vive su día grande la Comunidad de Madrid. Pero también, en el redil, hay corridas goyescas. Y homenajean a una persona que murió hace 75 años, a Manolete. Renombre, nombre de altura en el mundo taurino. ¿Hay otro nombre de altura en el mundo taurino? Es subdirector de este espacio del Enfoque y director del Toril, Javier Mardomingo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Corridas goyescas tenemos.
Qué alegría. Sí. Tenemos corrida goyesca como cada 2 de mayo en la Comunidad de Madrid. Bueno, supongo que podéis escuchar los aplausos y ahora mismo los clarines y timbales que anuncian el cambio de tercio. Eso quiere decir que Antonio Ferrera, que es el tercero del cartel, que va a estoquear el tercer ejemplar de la corrida del Cortijillo en esta tarde, va a empezar la faena de muleta. Estamos en los tendidos de las ventas y, como dices, corrida goyesca, que es una fecha tradicional en Madrid. Es la única corrida goyesca que se celebra en la plaza de toros más importante del mundo, en la plaza de toros de las ventas, y cada 2 de mayo, a excepción de los dos últimos 2 de mayo goyescos, uh-huh, en las ventas, que nos los ha robado el coronavirus, pues este año Madrid se vuelve a vestir de gala, se vuelve a vestir de goyesco, se vuelve a poner guapa para ver una de las corridas más tradicionales del calendario taurino español, sin duda.
Oye, qué presión tiene que tener un torero siempre para saltar al ruedo. Vamos, yo no me quiero poner en su piel ni en su situación, pero todavía tienen que temblar un poquito más las piernas cuando sales en un cartel en el que reza, por ejemplo, pues algo especial como corrida goyesca, ¿no? No sé qué tal está transcurriendo la tarde.
Sí, a ver, la corrida goyesca es una corrida que homenajea al principio de los tiempos del toreo a pie. El toreo, para los oyentes que no estén muy puestos en la materia, que seguramente son muchos, el toreo en sus orígenes empieza siendo toreo caballeresco. Eso quiere decir que se montaba a caballo, se alanceaban toros en las plazas de los pueblos, en las plazas de las ciudades, aquí en Madrid, en la Plaza Mayor. Sin ir más lejos, era donde se celebraban las corridas de toros. Y luego el toreo empieza a evolucionar y el toreo a pie deriva de los ayudantes de los toreros caballerescos. Y esos ayudantes iban vestidos de goyescos porque era el traje que se llevaba en los días de gala en el Madrid del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entonces, en estas corridas se intenta hacer un poco un guiño a ese Madrid de principios del siglo XVIII, del tiempo de Francisco de Goya, y por eso esos vestidos que, como bien sabéis, si habéis visto o si no en internet lo podéis buscar, pues no son vestidos de torear al uso, son muy parecidos, pero no llevan luces, o sea, no llevan oro, no llevan plata, llevan bordados de hilo, son vestidos un poco especiales. Y además, en los últimos años, el vestido goyesco ha tomado un cáliz muy especial, porque además de la goyesca de Madrid, otra de las goyescas, que es una fecha señaladísima en el calendario taurino español, es la goyesca de Ronda, en la que la familia Ordóñez y la familia Rivera tienen una vinculación especial con esa plaza, como bien sabéis. Antonio Ordóñez ha sido sultán en esa plaza, Cayetano Rivera Ordóñez en los últimos años también, y por ejemplo a Cayetano Rivera Ordóñez le han vestido diseñadores de la talla de Armani, a Antonio Ferrera, que hoy está toreando, hace unos años aquí lució un vestido de Vittorio Luchino. Quiero decir que también los diseñadores de moda, o sea, es una corrida que que no solo tiene la connotación de gran fecha taurina del año, sino que además tiene un carácter de moda y de vestimenta que es muy especial y que también hay que destacarlo, claro que sí.
Claro, tiene otros ecos en otros muchos ámbitos, como dices. Sí. Alguno de esos soles que hemos escuchado de fondo, seguro que es el repaso histórico que has dado, Javier, al mundo del toreo, porque yo lo desconocía, por ejemplo, y me llama la atención que el ayudante fuera el que luego a la postre se convirtiera en maestro, ¿no? El maestro torero y
claro,
el ayudante de los caballeros, pues sí, sí.
Sí, el torero caballeresco era el señor, era el terrateniente, el que tenía tierras, el
sí,
que tenía
sí, la nobleza
caballos,
siempre ha sido, eso es.
La nobleza y los ayudantes al final empezaron a ponerse delante y la gente descubrió que tal vez tenía más interés ver a un hombre solo con un trapo delante de una fiera que ver a un hombre con un caballo delante de una fiera. Y es cuando empezó el toreo a pie, que es el toreo que conocemos a día de hoy, con permiso del noble arte del rejoneo.
Del rejoneo, sí, que es precioso y es elegante. Es precioso y es elegante, pero es cierto que hay que tener bemoles para deshacerse del caballo y coger ese trapo que dices y ponerse delante del toro. Oye, estamos repasando un poco la grandeza de este nombre, de la corrida goyesca, y no hay que olvidar también el trasfondo que tiene, al menos este año, que es un homenaje a... Pues no sé si decir el más grande o uno de los grandes o uno de los nombres propios del mundo taurino como es Manolete, 75 años de su fallecimiento.
Se han querido homenajear al califa cordobés, a Manuel Laureano Rodríguez, a Manolete en este cartel porque es verdad que durante estos dos años de pandemia nos hemos perdido muchas cosas.
Muchas
cosas,
sí.
Hemos perdido el homenaje del centenario de la muerte de Joselito el Gallo, que aquí cada 16 de mayo en la Plaza de Toros de las Ventas, pese a ser sevillano de Gelves, que no se puede ser más sevillano, aquí en la Plaza de Toros de las Ventas siempre se le tuvo muchísimo, muchísimo cariño, fue el creador de las plazas monumentales, fue el impulsor de las plazas monumentales porque decidió que había que construir plazas de capacidad de 20, 24.000, 28.000 espectadores para que todo el mundo pudiera ir a verle a él y a Juan Belmonte.
Oh, qué barbaridad.
Y aquí en Madrid se le tenía mucho cariño y cada 16 de mayo se le guarda un sentido minuto de silencio. Nos perdimos ese homenaje y nos hemos perdido también el de Manolete, que ha sido uno de los más grandes de la historia, tristemente desaparecido, como mucha gente sabrá, por el toro islero de Miura en la Plaza de Toros de Linares. Y este año pues también Madrid ha querido tener un gesto con uno que aquí hizo mucho, pese a no ser de aquí, siendo cordobés, y el cartel de esta feria de la comunidad, de esta miniferia de la comunidad, porque el preludio de San Isidro siempre es la miniferia de la comunidad, que se celebra la corrida goyesca y una novillada y algunos años una corrida de toros, pues ha querido rendir también homenaje a Manolete, como no podía ser de otra manera, porque es uno de los más grandes de la historia de la tauromaquia, claro.
Te iba a preguntar precisamente por ello, Javier, lo acabas de mencionar, lo acabas de un poco destripar o avanzar. Estamos en la feria, en la miniferia de la Comunidad de Madrid. La corrida goyesca es algo que ya por fin no nos perdemos este año, nos permite la pandemia el no perdérnoslo, pero viene el plato fuerte, San Isidro.
Viene el plato fuerte.
Bueno, el plato fuerte o el buffet. O el buffet fuerte, claro.
Es el mundial del toreo. A mí me gusta llamarlo el mundial del toreo, Jesús, porque es verdad que se abre boca con algunas corridas de toros, es verdad que se abre boca en España con la Feria de Abril de Sevilla,
sí,
que se está desarrollando en estos días, pero lo que pasa en Madrid es lo que pasa en Madrid, y lo que pasa en Madrid, en San Isidro, son 30 días ininterrumpidos de toros, y todo el que quiere ser algo en el mundo del toro tiene que estar en Madrid, y todo el que es algo en el mundo del toro, que es lo importante, tiene que pasar por Madrid para refrendar lo que es. O sea, aquí no vale ser figura, torear en toda España y decir, pues como no me hace falta, no paso por Madrid. No, o sea, aquí hay que pasar por Madrid, y por Madrid pasan todas las figuras. Además, este San Isidro, el primero post pandemia, seguramente el último San Isidro, bueno, seguramente no seguro, el último San Isidro de 30 tardes de toros, porque el nuevo pliego de condiciones que hemos conocido hace unas pocas semanas dice que tiene que haber un máximo de 60 y pico festejos al año. Eso quiere decir que se quieren potenciar otras fechas, como por ejemplo esta goyesca, como por ejemplo la feria de otoño, tal vez ampliarlo un poco, pero a base de reducir el abono de San Isidro, que es verdad que muchas veces nos quejamos de que tal vez sea un poco largo, 30 días de toros son muchos días de toros, hasta para los que nos apasiona esto, y tal vez dejarlo en unos 20, 22, 19, bueno, ya veremos, hacer una feria un poco más corta, tal vez de carteles más rematados, así que este seguramente sea el último San Isidro que veamos de 30 días de toros, pero que empieza el fin de semana que viene y se extiende hasta la primera semana de junio, o sea que tenemos unas ganas, todos los que estamos aquí, claro, en la Plaza, claro, de Toros, de pasar aquí un mes seguido que te puedes imaginar.
Bueno, más días de fútbol hay a lo largo del año y yo por lo menos no me quejo, todo lo contrario, bienvenido sea.
Eso es verdad.
Y es más, yo me pongo en la piel de lo que decías, del cartel que supone San Isidro y claro, en el sector interesarán cuantos más días mejor, porque efectivamente no solo aupa futuras promesas, sino que también refrenda, e imagino que también supone el principio del fin para algunos, ¿no? Alguien que haya hecho un papel, sí, importante y destacado en su carrera, si luego en San Isidro no corrobora o no refrenda como es debido, quizá es el principio del fin, ¿o no?
En Madrid se ha visto el inicio del ocaso de muchas carreras de muchos matadores de toros. Sí, 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 o sea...
Eso, no te pregunto por nombres porque hay que mencionar, mencionar la pérdida de maestría, pero no al maestro. ¿Teníamos algún sonido por ahí, Javier? No sé si quieres escuchar,
sí,
alguno, que estamos al borde,
sí,
de las 8.
Pues mira, aprovechando que este año... Mira, otra de las efemérides que nos ha robado la pandemia fue el 25 aniversario de una de las fechas más señaladas en la historia de la tauromaquia, que fue la Goyesca, precisamente un 2 de mayo,
¿sí?,
de 1996, de José Miguel Arroyo, Joselito, madrileño por los cuatro costados. Se vistió de Goyesco aquí hace hoy 26 años, y el año pasado en Onda Madrid, el compañero y amigo Carmelo López y servidor pudimos hablar con él, y así nos contaba, fíjate, con la humildad que tiene José, pero sabiendo que él quería y tenía que mandar en el toreo, de esta manera nos contaba en los micrófonos de Onda Madrid que lo que hizo el 2 de mayo, que fue sencillamente histórico, valía para el 2 de mayo y no valía ni para el día siguiente ni para el de después. Escucha.
Pero yo más que nada siempre lo que intento es ser consciente, porque digo, no me sirve de nada. Sí, soy muy bueno, sí, sí lo sé. ¿Qué más da? Sí, lo sé que soy muy bueno, pero tengo que seguir mejorando para poder seguir siendo bueno, porque es un juicio constante. O sea, día a día, hoy estás muy bien, pero eso de hoy vale para hoy, ese día. El día 2 de mayo del 96 valía para el 2 de mayo del 96. El día 3 ya era otro día. Ya hay que hacer otra cosa. Ya hay que ser consciente de que pasó y pasó.
Vaya colofón perfecto para esta conexión, este aperitivo del especial Toril que tenemos hoy a las 11, a partir de las 11 de la noche, especial Toril, corrida Goyesca con Javier Mar Domingo. Digo que es un colofón genial y extraordinario, Javier, porque yo pensaba que la memoria efímera valía solo para el fútbol o para otros deportes, como el baloncesto, y no, veo que en el mundo taurino no es que sea memoria efímera, es que te la juegas día tras día.
Sí, hombre, desde luego, aquí puedes estar muy bien un día y si a los 5 días vuelves a la Plaza de Toros de las Ventas, y más aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, y no estás a la altura, la gente se va a acordar más de no estar a la altura. De hecho, hay una expresión muy taurina y muy madrileña y muy de la Plaza de Toros de las Ventas, que es devolver las orejas. Quiero decir, aquí ha habido mucha gente que ha estado muy bien, que ha salido por la puerta grande y que daba la casualidad de que a los 3, 4, 5, 6 días tenía otra comparecencia, y se dice mucho eso de que tenga cuidado, no vaya a ser que venga a devolver las orejas, ¿sabes?
Qué
las
bueno.
Orejas que
sí,
cortó
sí,
el día
sí, claro, claro, claro.
Aquí la gente se acuerda mucho, aquí la gente en las ventas tiene mucha memoria, pero la memoria es siempre selectiva. Y siempre nos quedamos con lo del último día, y uno puede estar muy bien, pero si el último día ha estado para matarlos, seguro que se van a acordar más del día que ha estado para matarlo.
Correcto, qué duro y qué difícil es estar siempre en la cima, pero en la cima estáis, con el Toril, Javier Mar Domingo, colaboración también de Carmelo López. En unas horas os escuchamos, disfruta de la corrida goyesca y luego nos contáis qué tal este aperitivo de la gran feria de San Isidro de Madrid.
Un abrazo fuerte.
Un saludo. Y así el enfoque de Onda Madrid llega a las 8 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Comienza esta segunda hora del Enfoque de Onda Madrid. Hoy versión reducida. Vamos hasta las 9 de la noche. Ya saben, con motivo del 2 de mayo. Lo acaban de escuchar. Por ejemplo, de 11 a 12 tendremos especial El Toril. Ya hemos repasado actualidad, ya hemos repasado deportes. También nos hemos asomado al ruedo. Y ahora comienza un nuevo repaso a la actualidad. Hasta las 8 y media, cuando saludaremos en nuestro espacio asamblea, hoy también especial, este espacio asamblea, a los 5 portavoces de las formaciones que tienen representación en la Asamblea de Madrid. Con ellos hablaremos de esta festividad, de cómo han pasado, cómo están pasando el 2 de mayo y, por qué no, también de la actualidad política en la región. Espacio Asamblea, todas las formaciones políticas tendrán voz hoy, lunes 2 de mayo. Les hablamos de otro 2 de mayo. En 1807 Francia engañó a España con el Tratado de Fontainebleau, un texto con las rúbricas de Manuel Godoy y de Napoleón que permitía a las tropas francesas entrar en nuestro país para llegar a Portugal. Y se ve que les gustó mucho nuestro país, tanto que se quedaron en él. Y por eso no se les puede culpar, hay que darse un paseo por tierra como Mallorca, tierra mallorquina, para darse cuenta de que son muchos los que vienen, se enamoran del país y aquí se quedan. Lo que luego decidieron los franceses entonces fue ocuparlo. Y esto ya, pues hombre, es algo más reprochable. Ni siquiera un año tardó el pueblo español en reprochárselo y en decir basta, hasta aquí. En reclamar lo que es suyo, y primero con bando de los regidores mostoleños, Andrés Torrejón y Simón Hernández, y más tarde con palos y piedras en mano, comenzaron la lucha por recuperar el territorio nacional. Era un 2 de mayo de 1808, que durante años se intentó que fuese fiesta nacional, pero con la política topamos, ya saben, y al final ese día quedó para el 12 de octubre. Y este 2 de mayo no figura como fiesta nacional, sí fiesta regional, sí fiesta de la Comunidad de Madrid. Quizá por eso Madrid es la España necesaria, dice Isabel Díaz Ayuso.
Madrid es la España necesaria, la de todos, la que los ciudadanos ansiamos por encima de exclusiones, divisiones y enfrentamientos. La España necesaria de la unidad, el compromiso común de avanzar, de la complicidad compartida, la que no impone, sino que convence y acuerda.
Mónica García, Más Madrid, continúa, recoge el símil histórico y lo adapta al discurso de parte de la oposición en la Asamblea. Si hubiera estado Ayuso en aquel levantamiento...
Hoy sabemos, a ciencia cierta, que si el gobierno de la señora Ayuso hubiera estado en aquel levantamiento, hubiera habido algún amigo, algún familiar que se hubiera llevado una comisión por traernos pólvora de mala calidad.
Bueno, que los políticos hagan política incluso en un día en que se apela a la unidad de todos los madrileños, también de sus representantes, de todos los españoles, no es reprochable. Al fin y al cabo, son eso, son políticos haciendo política. Es más, sin quererlo, están celebrando otra cuestión que sí es importante, sí es crucial y que ha pasado casi desapercibida. Han vuelto, han regresado los actos, las celebraciones, se han marchado las mascarillas y han retornado los corrillos. Es decir, estamos superando, nunca hay que decir hemos superado, pero sí estamos superando una de las mayores pandemias que se recuerdan y por eso, entre otros premiados, los estudiantes madrileños han recibido medalla a su comportamiento durante la pandemia, un galardón que simboliza también el levantamiento de entonces y que lo asocia con la rebeldía actual contra la mediocridad, dice Fernando Sabater.
Me alegro de haber recibido una condecoración que lleva el nombre de una fecha de rebelión, porque todas las personas, cocineros, deportistas, músicos, directores de cine, etcétera, que han recibido estos premios, son rebeldes contra la mediocridad, contra la vulgaridad, en busca de la excelencia.
Sin armas, sin organización, pero con todo el valor del mundo, Madrid animó al resto de España y el 11 de diciembre de 1813 se culminaban la maldita guerra que escribiría Napoleón en su exilio. La guerra de guerrillas abrió escuela para los soldados ingleses, demostró a Europa que Napoleón también sangra, que Napoleón también podía ser derrotado. Esta maldita guerra me ha perdido, rezan las memorias del general Bonaparte en su exilio en Santa Elena. Aquella bendita guerra dejó el orgulloso pueblo madrileño y español que hoy somos. Solo falta una cosa, que nos lo creamos. Más allá del 2 de mayo, más allá de las celebraciones, hay muchas otras noticias también de tinte nacional. Repasamos todas ellas en titulares con Maite López. Protocolo de meteorología adversa al Retiro y 8 parques madrileños más están cerrados por temporal y por miedo a fuertes vientos.
También están cerrados el Capricho, los Jardines de Sabatini, la Rosaleda del Parque del Oeste, el Juan Carlos I, el Juan Pablo II, la Fuente del Berro y las Quintas de los Molinos, además de Torre Arias. No abrirán hasta que los botánicos comprueben el estado de los árboles.
Les hablamos del caso Pegasus. Moncloa denuncia que alguien espió los teléfonos móviles del presidente y de la ministra de Defensa.
El gobierno ha interpuesto hoy una denuncia en la Audiencia Nacional para esclarecer el origen de las escuchas que han calificado como ilícitas y también como externas.
Dos explosiones y muertes en Rusia, en la región de Belgorod, que está a 40 kilómetros de la frontera con Ucrania.
Mientras la ONU asegura que la invasión ya ha provocado 3.100 muertes en el territorio ucraniano.
Y la evacuación de la ciudad destruida de Mariupol se retrasa mientras los refugiados en la cacería se están quedando sin provisiones suficientes para sobrevivir.
En la planta siderúrgica, una especie de castillo con muros de acero que se ha convertido en una trampa para unos 1.000 civiles que de momento no encuentran una vía segura para escapar de allí.
En clave económica, el paro tardará 17 años en bajar del 10% en España. No lo hará hasta 2025, Maite.
España cayó, sí, bajo la barrera del desempleo durante la crisis financiera del año 2008, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento del sector de la construcción. El índice selectivo de la bolsa española, el IBEX 35, se ha hundido hoy un 1,73% y deja escapar la cota de los 8.500 puntos.
Tenemos balance de emergencias a Madrid en el capítulo meteorológico acerca del granizo. Enseguida lo escuchamos, pero el mundo, la vida es cuestión de prioridades y nuestra prioridad ahora es escuchar a Elena Miñambres. Tiempo, Telemadrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, con esas granizadas que, como decías, bueno, ha sido la noticia meteorológica durante esta jornada, eso de las 3 y poco de la tarde, veíamos imágenes blancas, parecía nieve en algunos municipios madrileños, como Leganés, Móstoles, por ahí incluso en Alcorcón, muy cerquita, se han llegado a acumular hasta más de 30 litros por metro cuadrado muy poco tiempo. De hecho, seguimos en aviso amarillo hasta las 10 de la noche por precipitaciones significativas y por tormentas, todavía se pueden reproducir. De hecho, está lloviendo en algunos municipios madrileños. Se pueden seguir reproduciendo esos aguaceros tormentosos con temperaturas más bajas. Al llegar la tormenta, el viento se intensifica y la temperatura desciende. Nos hemos quedado en Madrid capital al mediodía en torno a los 16 grados. ¿Mañana qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues más o menos que seguiremos con algunas tormentas menos importantes, vaya, eso sí, menos intensas que las de la jornada de hoy. La temperatura todavía por debajo de los 20 grados. Y a partir del miércoles ya quedarán chubascos residuales y la temperatura hacia arriba. Pero ya te pongo a final de la semana temperaturas muy cálidas y nada de lluvia, que eso sé que le gusta a la gente.
Me has leído el pensamiento porque te iba a preguntar sobre cuándo veremos un mayo al que estábamos acostumbrados, no sé, hasta el año pasado. Yo
florido
creo,
y hermoso, ¿no? Como se suele decir, abril lluvioso, sacana mayo, florido y hermoso. Bueno, pues hemos arrancado con precipitación, con aguaceros tormentosos, con esas tormentas como nota a destacar, pero bueno, a mitad de la semana, ya a partir del jueves, se vislumbran cambios una vez más y veríamos muchos ratos de sol, nubes decorativas y la temperatura, cuidado, que volvería a estar cercana a los 25 grados.
Pues nota positiva para final de la semana, gracias Elena. Mientras, hasta las 10 de la noche, lo acaban de oír, alerta amarilla, con lo cual precaución, no vaya a ser que caiga alguna similar a la balance que nos contaba Javier Ayuso, portavoz de Emergencias Madrid.
La tormenta de granizo no ha sido muy dilatada en el tiempo, pero sí bastante intensa, sobre todo en municipios como Leganés y Móstoles. Madrid 112 ha gestionado 29 expedientes relacionados con esta tormenta, lo que ha obligado a 16 salidas de bomberos de la Comunidad de Madrid, fundamentalmente para intervenir en balsas de agua en la vía pública, también en filtraciones de agua en viviendas o en garajes y alguna rama que había caído a la vía pública.
Eso en cuanto al tiempo, bajamos la mirada al asfalto. ¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la región? David Iglesias, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues pendientes hasta ahora de los accesos a Madrid en esta operación retorno del Puente de Mayo. Van a encontrar dificultades por la A3 en Fuentidueña de Tajo, también en Arganda del Rey y Rivas. En la A5 también hay dificultades en el entorno de Navalcarnero y si vienen desde Toledo, en Valmojado, también en esa vía en la A5 van a encontrar a esta hora tráfico lento. Mucha precaución también si vienen por la A4 desde Toledo en Ocaña, también hay circulación lenta a esta hora en dirección a Madrid, pero afortunadamente parece que se va empezando a normalizar ya el tráfico. En el resto de accesos no encontramos incidencias a esta hora tampoco, en las rondas M40 y M50, pero mucha precaución, como decimos, en esta operación retorno, también complicada por la lluvia en muchos puntos de la comunidad.
Operación retorno, prudencia y precaución. Gracias, David. Todavía sobre tráfico y movilidad, tenemos hoy un abultado bloque de servicio. La meteorología y la circulación así lo requieren. Hoy estrenamos mes y también sanciones. El M30 para los conductores que accedan al anillo con vehículos sin distintivo medioambiental ha autorizado las cartas informativas, ya no lo serán, o bueno, mejor dicho, sí lo serán, pero le van a informar de que tiene una multa de 200 euros, una sanción de 200 euros, por lo que adquieren especial importancia las ayudas para renovar su vehículo. Mar García.
A Ramón, agente de movilidad, le ha tocado tirar de libreta y también informar.
No pueden circular por dentro de la Almendra Central, no sé si sabía ese hecho. Es este residente. Entonces, ¿sabe usted que si tiene el coche domiciliado aquí en el Ayuntamiento de Madrid puede hacer uso del coche, no? Es así. De acuerdo, pues nada.
Madrid estrena zona de bajas emisiones, los conductores al volante concienciados con el medio ambiente.
Es una medida un poco lógica ya, por el tema de la contaminación y demás.
Hombre, creo que por el tema de la contaminación y todo eso está bien.
También sabe lo que cuesta cambiar de coche.
La verdad es que están los coches muy caros. No todo el mundo puede tiene acceso a comprar su coche nuevo.
Pero como se dio un plazo, un tiempo y todo eso para que la gente hiciese ya su previsión, entiendo que ahora mismo eso es lo correcto, ¿no?
Hay ayudas para renovar su vehículo a partir del 13 de mayo. Se pueden ya pedir. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Para que los madrileños puedan renovar sus vehículos, en concreto 10 millones de euros, que supone duplicar el presupuesto que se destinó en el año 2021 a estas ayudas.
Solo pueden circular ya por las calles del interior del M30 los vehículos sin pegatina dados de alta en el registro del Ayuntamiento antes del 1 de enero de este año.
La noche de Champions en Onda Madrid. El Bernabéu quiere vivir otra noche mágica.
¿Cómo se explica?
Benzema le pega.
Vamos, la magia de este estadio, la magia de esta afición. No es tan complicado.
¡Panenka! ¡Karim! ¡Benzema!
Vamos a luchar por una otra noche mágica.
Necesitamos la afición y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar.
Vuelta de las semifinales, el miércoles, desde las 8:30, Real Madrid, Manchester City.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
El enfoque. Con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Ocho y 14 minutos, la Comunidad de Madrid está de celebración, los madrileños estamos de celebración, la Comunidad de Madrid es la España necesaria y no tolera invasiones de nadie. Palabras de Isabel Díaz Ayuso en el acto conmemorativo del 2 de mayo que ha ensalzado la unidad, la igualdad y, por supuesto, la libertad. Begoña Alarcón.
Fiesta en solo a lo grande con el esplendor prepandémico, casi 800 invitados, 19 condecorados e Isabel Díaz Ayuso con un discurso de fusión entre España y Madrid. Sin nombrar en ningún momento a Pedro Sánchez, la presidenta ha defendido que el buen dirigente debe estar a ras de tierra y ha reivindicado la tercera España en la que Madrid tiene un papel de equilibrio y defensa de la libertad.
Madrid es la España necesaria, la de todos, la que los ciudadanos ansiamos por encima de exclusiones, divisiones y enfrentamientos. La España necesaria de la unidad, el compromiso común de avanzar.
En una España unida como la que Madrid se levantó contra los franceses en 1808, contrapeso a los nacionalismos, refugio de todos, ha dicho Ayuso.
Celebrar este 2 de mayo con esta nueva mirada española y abarcadora de toda nuestra historia es un buen antídoto para desactivar las maniobras de los odiadores profesionales de España. Se ha dicho que por muchas puertas que se nos cierren, siempre nos quedará en Madrid una puerta que no se le cierra nunca a nadie, la Puerta del Sol.
Ofrenda floral en el cementerio de la Florida, corona de laurel en la placa de sol que homenajea a los héroes del 2 de mayo, pero sin desfile militar y los corrillos que han vuelto a la Real Casa de Correos.
Más allá de la efeméride y el festejo, en la Asamblea han aprovechado para hacer balance político. Cualquier excusa es buena para que cada bancada lance sus mensajes, también la excusa histórica, y deje sus proclamas, y todo ello en una jornada en la que se han publicado las clásicas encuestas sobre intención de voto, sondeos que dejan, por cierto, al PP con victoria incluso más amplia que en las últimas elecciones. Pepe Frutos.
Mónica García de Más Madrid cree que las encuestas son un impulso para que Más Madrid siga en su línea política.
Más Madrid sube, Más Madrid es una fuerza que está en alza y es una fuerza que revalida su manera de hacer política, esa manera de hacer política cotidiana, esa manera de hacer política en lo importante.
El socialista Juan Lobato ve posibilidades para el cambio en sol.
En algunas de ellas ya nos permite situarnos en segunda posición, que es uno de los retos, pero no el reto principal. El reto principal para el PSOE es gobernar Madrid.
El Grupo Popular hace una lectura de las encuestas de rotundo y claro respaldo a Isabel Díaz Ayuso. Alfonso Serrano.
Y cuando uno ve esas encuestas, que creo que ya son 4 en las últimas semanas, uno entiende por qué la izquierda madrileña está tan agitada, tan soliviantada y tan, de alguna manera, tan violenta contra el proyecto que representa Isabel Díaz Ayuso.
Rocío Monasterio de Vox vaticina que su grupo introducirá cambios en la comunidad y el ayuntamiento de la capital.
Para conseguir levantar las restricciones que, por desgracia, el señor Almeida nos ha impuesto a todos en un pacto con los comunistas.
Unidas Podemos aprovechaba para hacer balance del último año del gobierno regional, un año de corrupción, según Carolina Alonso.
Ha convertido esta región en el epicentro de la corrupción.
Y ninguna medida, dice, para atajar la crisis económica.
De idéntica forma, los políticos municipales se han referido también a encuestas y tirado de guiños históricos para analizar la situación política actual. Con ellos ha estado Eva Prat.
El alcalde de la capital cree que hoy es un día para animar a los madrileños a seguir siendo valientes frente a la pandemia. Además, José Luis Martínez Almeida comparte la receta que Isabel Díaz Ayuso tiene para el Partido Popular en Madrid.
Tiene que ser un Partido Popular callejero y pandillero, porque tiene que ser un Partido Popular al tanto de los problemas que hay en la calle.
La vicealcaldesa Begoña Villacís no pasaba por alto los buenos resultados que dan a su partido las encuestas.
Hemos querido ser siempre leales, honestos y trabajadores, y para mí eso siempre ha sido la clave de mi vida y lo es también de la política.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, destacaba la normalidad de este 2 de mayo.
Como los de antes, afortunadamente, sin mascarillas y con un aforo lleno.
Desde Vox, Javier Ortega Smith tenía un reproche para el Ejecutivo Nacional.
Y es precisamente hoy cuando las instituciones no garantizan precisamente la unidad de la nación, porque están en manos de los separatistas.
La portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras, destacaba el cauce de diálogo abierto con Sol.
Sí, hemos conseguido poner en marcha Prado 30, un proyecto importantísimo de montar un centro de salud para los vecinos.
Y en Twitter, Rita Maestre aseguraba que frente a los recomendados y quienes permiten las comisiones millonarias, está el pueblo madrileño.
Una jornada en la que también es clásica la entrega de distinciones de la Comunidad de Madrid, las medallas que este año han ido a parar a periodistas y deportistas, a directores de cine, a gente del espacio y a gente que se mueve en su profesión entre fogones, cocineros, pero también a gente anónima. Los jóvenes madrileños, los estudiantes, merecían más que una palmadita en la espalda por su comportamiento durante la pandemia y la han recibido. Raquel Ruiz.
El filósofo Fernando Savater ha puesto voz a todos los galardonados, lo ha hecho para destacar la rebeldía que representa esta distinción.
Me alegro de haber recibido una condecoración que lleva el nombre de una fecha de rebelión porque todas las personas, cocineros, deportistas, músicos, directores de cine, etcétera, que han recibido estos premios, son rebeldes contra la mediocridad, contra la vulgaridad, en busca de la excelencia.
Especialmente orgullosos dos madrileños, como son el periodista Luis María Anson y la jugadora de baloncesto Amaya Valdemoro.
Una distinción que me ilusiona mucho, sobre todo porque es que yo soy madrileño, nací en Madrid, la calle Marqués del Riscal, esquina Fortuny, así que madrileño de Chamberí, de pura cepa.
Como madrileña, de Alcobendas que soy, pues un orgullo, ¿no? Y sobre todo por la alegría y lo contentos que están en mi familia.
Una distinción que llegará al espacio es el compromiso del galardonado, el astronauta López Alegría.
Si tengo ocasión de volver al espacio otra vez, sin lugar a dudas, llevaré esta medalla conmigo.
Además, el gobierno regional ha querido reconocer el trabajo de la Guardia Civil y la Policía Nacional en las fronteras de Ceuta y Melilla y también el comportamiento ejemplar de los estudiantes madrileños durante la pandemia.
8 y 20 minutos en la actualidad nacional. Hemos tenido rueda de prensa sorpresa del gobierno. El ministro de Presidencia, Ignacio Bolaños, ha hablado del controvertido asunto del espionaje mediante el software Pegasus, diciendo que el propio Ejecutivo fue víctima de dicho espionaje. En concreto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Informa Flor Carazo.
Dos ataques sufrió el móvil de Pedro Sánchez y uno el de Margarita Robles. Pegasus extrajo 2,6 gigas de información en el primero y 130 megas en el segundo. Del teléfono de la ministra de Defensa cogió 9 megas. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas.
Bolaños ha evitado hacer conjeturas sobre el motivo del espionaje y si guarda relación con el proceso independentista, pero las fechas coinciden con el indulto a los líderes del procés y con la crisis con Marruecos. El ministro ha asegurado que ha sido un ataque externo.
En una democracia plena como la nuestra, únicamente están facultados para hacer intervenciones organismos oficiales y siempre con autorización judicial. Por tanto, es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas.
El Gobierno ha llevado el caso a la Audiencia Nacional y está verificando los móviles de todos los ministros. Va a reforzar los protocolos de seguridad en todos los organismos oficiales, autonómicos y locales.
No es casualidad que justo hoy, justo ahora, el Gobierno diga que también ha sido víctima de espionaje. Son declaraciones del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo, de una oposición que cuestiona dicho espionaje, quiere que se esclarezcan los hechos y desde algunas bancadas además han aprovechado para calificar de narcisista a Pedro Sánchez. Detalles, Maite López.
Pues, por ejemplo, para la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, es un gravísimo fallo de seguridad.
Creo que tiene que conllevar la asunción inmediata de responsabilidades políticas y creo que esa además es la única manera de que se restablezca la confianza de la ciudadanía en la democracia española.
Alberto Núñez Feijóo ha ofrecido su apoyo al gobierno para preservar, ha dicho, la seguridad del Estado, pero no parece creer en las casualidades.
En pleno debate con los independentistas y en pleno debate con la estabilidad del gobierno, que nos sentaremos hoy, que el primer ministro español y la ministra de Defensa también han sido objetos de este presunto espionaje, no deja de ser una casualidad política no menor.
Tampoco se cree nada el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val.
No nos creemos que haya pasado un año con una intrusión relevante en un mecanismo de telecomunicación del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa sin que esto haya sido detectado por los servicios de seguridad. Si es así, desde luego existe una grave negligencia, un agujero de seguridad.
Y decías, Jesús, lo remataba Santiago Abascal en Twitter, hablando, abro comillas, de Sánchez y su narcisismo infinito.
Gracias, Maite. Nos vamos del posible, supuesto, narcisismo de Pedro Sánchez al exterior, a Ucrania, que sigue siendo foco de las noticias internacionales. En Europa se han reunido los ministros de Energía de la Unión Europea para buscar alternativas a la energía rusa. Ya saben que han cortado el suministro a Polonia y Bulgaria y la Unión Europea quiere adelantarse a posibles nuevos cortes de suministro por parte de Rusia. Una reunión en la que ha estado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, que ha puesto fecha además a la limitación del precio del gas en nuestro país y en Portugal. Será la semana que viene. cuando llegue esta excepcionalidad ibérica. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los 27 analizan las posibilidades que tienen para asegurarse el suministro, el tránsito de gas y el almacenamiento, especialmente en las próximas semanas, por si Rusia decidiera cortar el grifo del gas y del petróleo a los países de la Unión Europea, tal y como ya hizo la semana pasada con Bulgaria y Polonia. Para la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, hay que mejorar la capacidad de coordinación y, sobre todo, pensar en los países más vulnerables a un posible corte.
Yo creo que nosotros tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad, pero evidentemente pensamos que no es el escenario más probable. Sí creemos, como digo, que lo capital es el estar preparados para responder de forma solidaria a los países que puedan verse afectados, también en este caso, obviamente, a Polonia y a Bulgaria, pensando en cómo también de forma solidaria y coordinada podemos facilitar el hecho de que muchos de los países con niveles de dependencia por encima del 40% puedan tener alternativas lo antes posible.
Los 27 preparan además un sexto paquete de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, que podría aprobarse esta misma semana. Hoy hemos sabido además que Alemania estaría dispuesta a apoyar un embargo al petróleo ruso tras haberse opuesto en las últimas semanas a estas nuevas sanciones.
Y un par de noticias más sobre Ucrania. Por un lado, la Unión Europea intenta resolver las últimas reticencias en su seno para sancionar el petróleo ruso como represalia a estos cortes de suministro. No solo adelantarse a nuevos cortes de suministro, sino también sancionar, atacar por la vía petrolífera. Después de que estos dos países, se lo acabamos de contar, se negaran a pagar sus compras en rublos. Y además, el gobierno ucraniano habría identificado al primer sospechoso de la matanza de Bucha. La fiscal general del Estado de Ucrania, Irina Benediktova, ha anunciado que la policía ha podido identificar al primer sospechoso de la matanza de Bucha. Según la fiscal, el sospechoso sería Sergei Kolotsey, un comandante de la Guardia Nacional de Rusia. La policía estableció declaraciones de Benediktova. Recordemos, fiscal general del Estado de Ucrania, la policía estableció que el 18 de marzo mató a cuatro hombres desarmados y después torturó a un civil. Mientras todo esto ocurre, mientras en el ámbito judicial se podría haber identificado al primer sospechoso de la matanza de Bucha y mientras en la Unión Europea prevén, se adelantan a nuevos cortes de suministro de gas por parte de los rusos, en las calles de Ucrania continúan los bombardeos, los heridos, el conflicto. Toda labor suma para minimizar los daños y efectos de la invasión, como la de los bomberos ucranianos, con los que hoy ha estado a 2 kilómetros del frente nuestra compañera Leticia Álvarez. Buenas tardes, Leticia.
Buenas tardes. Es el sonido del dron sobrevolando el barrio de Solnechi, el primero en ser bombardeado en esta guerra en el frente de Kharkov. Estamos en una de las ciudades donde ahora mismo se decide la guerra y a apenas 2 kilómetros del frente. Espera, para. Son proyectiles. Las personas que deambulan por este barrio no tienen electricidad, ni comida, ni medicinas. Nadie llega hasta aquí, ni siquiera la ayuda humanitaria. Estamos con los bomberos de Kharkov, que se juegan la vida para rescatar a personas y apagar los fuegos de los ataques. Oleg Olegnika es el jefe de bomberos de esta zona. Nos dice que es arriesgado trabajar como bombero porque cuando apagamos los fuegos, el ejército ruso bombardea otra vez y han tenido momentos trágicos. Hay compañeros que han fallecido. Kharkov es ahora mismo uno de los frentes donde la guerra es más intensa. El sonido de la artillería no para y los ciudadanos sobreviven como pueden.
Pues mucho cuidado, compañera Leticia, y que tengan cuidado también el resto de ciudadanos que siguen soportando la invasión rusa. Más de 60 días después, caminamos ya hacia el día número 70 de invasión. En apenas un par de minutos saludaremos a Carolina Alonso, la primera de los 5 portavoces de la Asamblea, que hablará con nosotros sobre la celebración del 2 de mayo, cómo han pasado el día y la situación política actual en la región, en la Comunidad de Madrid, en nuestro espacio de Asamblea. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Ñ. Yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua.
Enseña la Ñ, saca tu lengua.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro que quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
A las 8:30 de la tarde escuchamos nuestra sintonía del espacio Asamblea, coordinado por nuestro compañero Pepe Frutos, y que hoy ha tenido que coordinar de más, ¿eh? Hoy no se crean que porque sea festivo ha tenido que hablar menos con nuestros políticos. Todo lo contrario, tenemos a los portavoces de todas las formaciones políticas en la Asamblea de Madrid. Y queremos comenzar, sin más dilación, porque tenemos ganas de escucharles, con Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto de Vox. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes y feliz festividad de Madrid.
Justo lo iba a decir. En primer lugar, feliz día de la Comunidad de Madrid. Y además un día más feliz, si cabe, lo comentábamos a lo largo del informativo, porque han vuelto ciertos elementos de la idiosincrasia política que nos gusta tanto también a los periodistas en el argot, como los corrillos y demás, pero eso quiere decir algo, y quiere decir que estamos superando la pandemia. Seguimos con ella, pero la estamos superando y hemos progresado, oye.
Bueno, sí, la verdad es que hoy no cabía un alfiler en la sede de la Comunidad de Madrid. Estaban, pues en fin, todos los expresidentes, había muchos representantes políticos de la vida madrileña y también de la vida nacional, y bueno, pues la verdad es que ha sido una mañana pues muy festiva y ha discurrido con total normalidad y con un buen ambiente y mucha cordialidad.
Le quería preguntar es que por esa jornada y también por lo que se celebra, porque Íñigo, al final, esto es un día que por cuestiones históricas, también políticas, uno se pone a echar un vistazo a los libros de texto y bueno, encuentra un poco de todo, pero este día no quedó como una fiesta nacional pretendida en su momento, sí quedó como una celebración regional. Tenemos motivo para estar orgullosos los madrileños del pueblo madrileño, ¿no?
Hombre, yo creo que el 2 de mayo de 1808 yo creo que tiene la categoría de efeméride nacional, sin duda. Es la fiesta de la Comunidad de Madrid, pero sin duda fue un hecho histórico fundamental en la historia de España, ¿no? Yo creo que esa rebelión, ¿no? Ese grito de los alcaldes de Móstoles españoles, la patria está en peligro, acudido a salvarla, pues ha quedado siempre para la posteridad, y yo creo que también demuestra un poco la idiosincrasia no solamente de los madrileños, sino el conjunto de los españoles de rebelarnos frente a la injusticia, la opresión, la invasión del francés. Y bueno, pues la verdad es que en Vox nos sentimos muy identificados con ese grito del alcalde de Móstoles y con ese espíritu de rebelión frente a las imposiciones que atacan nuestra libertad, ¿no? Y nos obligan a querer asumir dogmas y postulados en contra del sentimiento de los ciudadanos madrileños y españoles.
¿Cómo ha vivido usted esta jornada, Íñigo? Le pregunto en ámbito personal porque, claro, uno se cree que cuando es festivo, pues los políticos libran, y realmente por muchos actos protocolarios e institucionales, yo creo que, permítame la expresión, están más pringados que nunca.
Bueno, la verdad es que si uno quiere vivir los actos institucionales del 2 de mayo, pues tiene que estar ahí a las 10 de la mañana en el cementerio de la Florida, claro. Y luego ir a la Puerta del Sol, a la recepción, a la entrega de las medallas y de las cruces de la Comunidad de Madrid, que otorga el gobierno de la Comunidad de Madrid, y luego es verdad que eso acaba con una copa de vino español, donde hemos estado ahí, pues eso, saludando a todos los invitados, y bueno, la verdad es que ha sido una jornada institucional, pero agradable. La verdad es que hoy no se puede calificar un día de trabajo, yo la verdad es que he acudido en fin, con mucha ilusión y lo he pasado fenomenal en el acto, porque además yo creo que el 2 de mayo es un día muy importante, como ya he dicho antes, para nuestra historia, y yo creo que es importante que estemos todos ahí reivindicando este hecho fundamental que cambió la vida de España, y que yo creo que también, esto lo ha dicho Ayuso hoy en su intervención, yo creo que el 2 de mayo es espíritu de rebelión, pues de alguna manera marca la idiosincrasia del madrileño y también del español, de rebelarse frente a la injusticia, frente a la imposición. Nosotros, desde luego, en Vox nos rebelamos frente a esa agenda ideológica progre que nos quieren imponer, que quiere atacar nuestra libertad, y por tanto ese espíritu del 2 de mayo lo vivimos en total plenitud.
Una jornada también de unidad, no la quería romper yo y no meterme hoy en el discurso político, pero sí, no quería meterme en las carencias, pero oye, sí en los logros, porque al final hay trabajo, cada uno yo creo que trabaja de una forma diferente, eso está claro, cada uno con sus principios y sus ideologías, pero yo creo que al final todos los portavoces y todos los grupos asamblearios pues lo que quieren es lo mejor para la Comunidad de Madrid. He rescatado algo de Vox, que creo que es lo más destacado que se está hablando estos días, y ya con esto, si le parece, terminamos, don Íñigo, que es la reducción de diputados. ¿Esto es posible? ¿Saldrá adelante?
Bueno, yo creo que si hay altura de miras y generosidad por parte de la mayoría de los grupos parlamentarios, que tenemos que sumar esa mayoría de 2/3 que exige la reforma del estatuto, será posible, ¿no? Yo espero que en la tramitación de esta proposición de ley que hemos impulsado nosotros desde Vox, porque creemos sinceramente que en estos tiempos, si el gasto político ineficaz siempre hay que reducirlo, yo creo que la Asamblea de Madrid, 136 diputados, todo el mundo entiende que son demasiados, pero en estos momentos de crisis económica y de emergencia social, creo que los responsables políticos, los representantes de los madrileños, tenemos que dar ejemplo, porque las familias, las empresas, los autónomos lo están pasando muy mal, y creo sinceramente que también esperan que nos apretemos al cinturón los representantes políticos. Por tanto, espero que al final impere esta grandeza política y altura de miras en una mayoría de los representantes de la Asamblea de Madrid, que lo podamos aprobar. Nosotros lo esperamos. La pelota está en el tejado de otros.
Pues veremos. Don Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto de Vox, gracias por su tiempo y terminamos como comenzamos. Feliz día de la Comunidad de Madrid.
Igualmente, feliz 2 de mayo para todos.
Palabras del portavoz adjunto de Vox, de Íñigo Enríquez de Luna. Ahora también escucharemos palabras de la portavoz de Unidas Podemos, de Carolina Alonso, en este especial asamblea, especial 2 de mayo. Carolina Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz día.
Feliz día. Quiero felicitar a todos los madrileños de nacimiento y de adopción por el día 2 de mayo, que es un día pues de festivo, pero también de reivindicación, claro.
Y qué bonito esto de lo de adopción, porque en Madrid no solo se nace, ¿verdad? Madrileño también uno se hace y es bonito que ese sentimiento, pues oye, cuanto más lo compartamos, mucho mejor. ¿Cómo ha pasado el día, Carolina?
Pues yo también he ido al acto institucional, ya sabes cómo son, de hecho he estado en el cementerio de la Florida y luego en Sol. Para mí, ya te digo, ha sido un día de reivindicación, también, o sea, de celebración, pero también de reivindicación, para recordar que en Madrid hay un pueblo valiente, capaz, que en 1808 fue capaz de echar a patadas al ejército más poderoso de su tiempo, y que ahora, pues, cuidado, que también pueden llegar a echar a patadas a los señoritos y a los políticos que se dedican a saquear la Comunidad de Madrid. Como ya hicieron con los franceses, pueden pasar factura a quienes pretendan recortar los servicios públicos o saquear las cuentas públicas.
Lo de nuestro representante, la verdad que es admirable, Carolina, porque yo he pensado, a ver cómo utiliza la referencia histórica para introducir, no cargar unos con otros, porque tampoco esto al final es política, pero sí para introducir el mensaje y el programa que cada uno quiere para la Comunidad de Madrid. Y la verdad que la habilidad es suprema de todos ustedes. Es que es una habilidad suprema en establecer paralelismos y símiles históricos. Oye, me quiero asomar un poquito más a esta historia, porque lo hablaba ahora mismo con Íñigo Enríquez de Luna. Esto al final ha quedado como fiesta regional, pero realmente, lo acaba de mencionar usted, ¿no? El pueblo madrileño, pero también el pueblo español y su capacidad para echar a los franceses. Esta maldita guerra, decía Napoleón, lo que le había costado la guerra contra España, porque España, si quiere, cuando nos unimos, los madrileños, si queremos, cuando nos unimos, somos capaces de muchas cosas, ¿no, Carolina? Mejor unidos que desunidos, ¿o no?
Desde luego que sí. De hecho, cuando hay unidad, se puede vencer incluso a los más poderosos. Nosotros siempre estamos reivindicando precisamente eso, la unidad. Y cuando el pueblo se une, es capaz de hacer lo que se proponga.
Y de unidad quiero hablar con usted de uno de los logros. He querido rescatar un poquillo por ahí pues propuestas, iniciativas, PNLs o logros, ¿por qué no?, del trabajo del día a día, tanto de gobierno como de oposición, porque no nos olvidemos que al final, lo que le decía Íñigo, todos trabajan por lo mismo, que es mejorar la calidad de vida del madrileño y del bienestar. Luego algunos se equivocan, se pueden equivocar algunas veces o no, pero creo que el objetivo siempre es ese. Y precisamente en este espíritu de unidad he encontrado su propuesta de eliminar amianto en los centros escolares madrileños, que además también en el ámbito local ha tenido una fuerte repercusión, lo sé por muchos compañeros que trabajan la política local en diferentes municipios, a la hora de trasladar esta iniciativa que está teniendo, en principio, buena acogida.
Pues sí, yo creo que en ese sentido todos debemos estar unidos para eliminar el amianto. Mira, esta misma semana fallecieron dos trabajadores de metro precisamente por asbestosis. Es un problema grave que tenemos no solo en los colegios, sino bueno, pues en los metro, en el metro y en otras instalaciones de la Comunidad de Madrid, y que debemos atajar, y no se entiende cómo a día de hoy todavía tengamos amianto en edificios públicos.
Carolina, para terminar, en el ámbito, en el apartado internacional, ahora que estamos hablando de echar al invasor, ¿no? ¿Cómo se expulsa a Rusia de Ucrania?
Bueno, nosotras, como sabe, tenemos una posición muy clara, condenando la invasión de Putin, por parte de Putin a Ucrania. De hecho, a nosotros nos preocupa sobre todo el pueblo ucraniano que está sufriendo, y también gran parte del pueblo ruso que no está de acuerdo con lo que ha hecho Putin y que están saliendo a la calle a manifestarse en contra de esta invasión. Nosotros vamos a apostar siempre por la paz, por la unidad y por la negociación, que cuanto antes se acabe esta guerra que nadie quiere.
Pues sí, y me temo, y ojalá que no, pero me temo que no les bastará a los ucranianos con palos y piedras, y hará falta pues muchísimo más, empezando por un gesto también por parte de Rusia. Carolina Alonso, le quería preguntar para terminar, haciendo un poco de balance del trabajo de Unidas Podemos en la Asamblea, ¿algún logro, algún avance significativo que ustedes quieran poner de manifiesto? Porque muchas veces, entre tanta información, el ciudadano madrileño se pierde, y es bueno también pues asociar a cada formación lo que ha conseguido, ¿no? Y no queremos dejar de olvidar eso y de ponerlo de manifiesto en nuestro espacio Asamblea.
Pues la verdad es que nosotros tenemos balance bueno, y además estamos trabajando mucho en llevar iniciativas de carácter conjunto de todo el espacio progresista, porque creemos que a través de la unidad es como vamos a poder vencer en el 2023 a la señora Ayuso, aportando un modelo diferente de región. Vamos a llevar, de hecho, y queremos que sea una iniciativa impulsada por todos los por todas las fuerzas políticas, pero por lo menos contando con las del campo progresista, una iniciativa, y la vamos a presentar esta misma semana, para para los interinos. Creemos que la Comunidad de Madrid está de alguna forma ensañándose con un colectivo que afecta a más de 60.000 personas en la Comunidad de Madrid, habiendo sacado unas oposiciones que no tienen para nada en cuenta la ley 20/2021 del Gobierno de España, que lo que se pretendía precisamente era consolidar a esos trabajadores y a esas trabajadoras que llevan mucho tiempo desempeñando su labor, y con las bases que ha sacado la Comunidad de Madrid, pues no se va a tener en cuenta los méritos de estas personas. Nos parece un atropello que además creemos que lleva al camino de la confrontación permanente de la presidenta de la Comunidad de Madrid con el Gobierno de España, y que además está afectando a muchísimas personas en la Comunidad de Madrid. Pues es una de las iniciativas que queremos impulsar y que queremos que salga, por lo menos con el voto a favor de las fuerzas progresistas, pero que por favor nos gustaría que saliese aprobada, porque está afectando a muchísima gente en la Comunidad de Madrid.
Pues veremos en qué queda esa propuesta. Nos quedamos con el mensaje de unidad y también de igualdad, que tengo que intentar ahí daros el mismo tiempo a todos, y ya le hemos dado un pequeño bocado a Juan Lobato. Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Feliz día.
Feliz día.
Juan Lobato, portavoz del PSOE. Me quito introducción para así ir con usted cuanto antes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz día.
Buenas tardes, no hay ningún problema. Le dejo a Carolina esos 2-3 minutos sin problema.
Así da gusto. Día de unidad, día de fraternidad y día de compartir también corrillos. Qué ganas teníamos de volver un poco a la realidad y al día a día político al que estábamos acostumbrados y también a los actos festivos y de festejo, como por ejemplo este 2 de mayo, ¿no, Juan?
Pues sí, sobre todo el psicológicamente dar un paso al frente y salir del horror este que hemos pasado estos últimos 2 años, ¿no? Yo creo que la retirada de las mascarillas, el volver a tener, digamos, actos y eventos sociales, familiares, ya con más tranquilos y de una forma más natural, pues a todos nos está suponiendo psicológicamente, emocionalmente, pues una bocanada de oxígeno enorme. Así que bueno, paso a paso y a empezar a disfrutar esta nueva realidad que por fortuna empezamos a vivir.
¿Qué tal está viviendo esta efeméride? ¿Cómo ha pasado el día, Juan?
Pues bien, muy intenso, con muchas cosas, pero contento. Yo creo que es un día muy especial para reivindicar lo que es Madrid, que es un cañón de región. Yo creo que Madrid podía ser la mejor región del mundo, y lo digo siempre, la mejor región del mundo en términos de calidad de vida, de crecimiento económico sostenible, de cohesión social. Tenemos condiciones de sobra. El problema está en centrarnos en los temas, en las cosas que de verdad afectan al día a día, a la de las personas, los problemas que hay, que por desgracia siguen siendo muchos y que deberíamos dedicarnos mucho más a resolverlos que a pelearnos y a insultarnos permanentemente. Vamos, esa es mi opinión.
Nosotros hoy siempre intentamos, por supuesto, alejarnos de la confrontación política. Optamos más por el debate, creo que es más enriquecedor y me consta que ustedes también lo intentan los portavoces, lo único que, bueno, a veces pues la política y los debates son lo que son y suben un poquito de tono. Hoy lo queríamos bajar centrándonos en logros, en esos pequeños avances. Enseguida le pregunto un poco por ello, al igual que he hecho con Carolina Alonso e Íñigo Enríquez. Pero antes quería rescatar yo uno, ese tipo de cosas que pasan inadvertidas a veces, porque claro, tenemos un mar de información enorme, es fácil perderse y naufragar en él, y es una PNL que lograron que aprobase la Asamblea de Madrid para dar soporte a las prácticas artísticas contemporáneas en la escuela. Y me parece un logro reseñable porque siempre este tipo de talentos, este tipo de facetas, muchas veces pasan inadvertidas en el propio sistema escolar que tenemos, en el propio recorrido escolar y currículo, y se pierde mucho talento por el camino. Y ustedes lo que hacen es apostar por incentivarlo, y no solo en las personas con más recursos, sino también en las que menos.
Exacto, exacto. Yo creo que uno de los objetivos clave de Madrid en el medio plazo debe ser el retener el talento que tiene, que es gigante, y el atraer todo el posible, ¿no? Y eso pasa no solo porque quien tenga oportunidades económicas puede hacer su máster, su postmáster y su... No, pasa porque en todos los ámbitos sociales seamos capaces como Comunidad de Madrid de ofrecer oportunidades reales de detección y de desarrollo del talento, ¿no? Y esta es verdad que es una PNL con una cosa, como decías, esas pequeñas cosas, pero son pequeñas cosas que pueden ayudar a muchos de nuestros jóvenes a de repente ver un camino en el que si no hubieran tenido la oportunidad nunca hubieran iniciado la andadura por él, ¿no? Y gracias a esto, pues oye, arrancan, van desarrollando y llegaremos a tener seguro, gracias a esta iniciativa, pues grandes artistas de la Comunidad de Madrid que puedan desarrollarse y crecer profesionalmente y artísticamente. Así que bueno, yo creo que es una de las cuestiones concretas y pequeñas, como dices, pero que tienen que estar dentro de una visión grande de región y de una aspiración, de una ilusión, de una ambición de región, que para poder cumplirse tenemos que estar todos centrados en poner esas oportunidades y esas medidas.
El camino ha sido arduo y largo, Juan, pero ya está la portavocía del PSOE y ya preside el PSOE madrileño. ¿Qué balance hace desde que llegó?
Bueno, pues la verdad que muy contento y muy ilusionado. Ha sido un año dificilísimo para el PSOE, ¿no? Imagínate, hace un año teníamos elecciones,
exacto,
y un resultado muy, muy, muy duro, muy complejo, pero en esos momentos difíciles es cuando hay que dar un paso al frente. Vamos, yo lo vi claro, que hacía falta que entráramos un equipo nuevo, con energía, con fuerza, con una ilusión y una visión muy clara de a qué debemos aspirar como región, y a partir de ahí pues a ponernos las pilas y a trabajar, a patear territorios, a patear sectores en Madrid. Y bueno, pues hoy salían varias encuestas y la verdad que contentos, ¿eh? Pues en 6 meses daba la de Sigma 2, que es la más potente de las que han salido, casi un 80% de conocimiento y una valoración, pues después de la presidenta, el siguiente líder más valorado, pues la verdad que muy agradecido y muy contento, porque esto es muy difícil, joder, esto en una comunidad como Madrid, donde por desgracia sois pocos los medios regionales de comunicación, pues el trabajo que hemos hecho y la intensidad de estos meses, pues llegar a a tener un resultado que lo vamos notando en el día a día de percepción de que somos, pues, gente seria, educada, contundente, ¿verdad? Porque es nuestro trabajo fiscalizar con contundencia, pero luego propositivos y con respeto y educación, ¿no? Yo creo que esa es la clave y creo que va calando esta forma de trabajar y que es la mejor para un buen futuro para Madrid.
Es verdad, es muy difícil y a veces es cierto que la ciudadanía se olvida o nos hacen olvidar, ¿eh? Yo ahí no culpo tampoco al madrileño, que a veces a lo mejor pues también desde las instituciones no se hace correctamente, pero se olvida del papelón que es representar a más de 6 millones de ciudadanos y dejarles por lo menos contentos a todos ellos en algún momento, con lo cual hay que echar mano de ese valor que tuvo el pueblo madrileño el 2 de mayo de 1808 para decir basta y para dar un paso al frente. Juan Lobato, portavoz del PSOE, gracias por su tiempo, un placer saludarle como siempre.
Gracias, un abrazo.
Un saludo. Y llegamos en nuestro recorrido a la líder de la oposición en la Asamblea, portavoz de Más Madrid, Mónica García. ¿Qué tal? Buenas tardes, feliz día.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás?
En primer lugar, le quería preguntar por este día. Se lo he hecho un poco con todos, que parece que es una agenda liberada en la que el político pues está por fin a sus cosas, como todos tenemos derecho. ¿Y qué va? La agenda manda, Mónica.
Bueno, es que hoy es un día muy importante para Madrid, ¿no? Es uno de esos días que se pone el foco en Madrid porque es el día que se conmemora pues un momento histórico y es el día en el que de alguna manera salimos en los titulares por algo que no sea ni corrupción, ni vergüenzas, ni comisiones, ni cosas feas, ¿no?
Eso es.
Entonces, bueno, pues es un día para recordar, ¿no? Para recordarnos la valentía, la solidaridad, el espíritu de sacrificio, ¿no? Que demostró el pueblo madrileño y que básicamente siempre demuestra que está a las buenas, a las malas y contra los invasores y contra todas aquellas cosas que atacan a nuestra sociedad. En contraste, pues siempre, aunque el pueblo madrileño está a las buenas y a las malas, pues siempre tenemos una corte, ¿no? O unos gobiernos que en los peores momentos, a nuestro juicio, pues le dan la espalda a los madrileños y madrileñas.
Mónica, le tengo que preguntar en su condición, por supuesto, de política, pero también de sanitaria en el ámbito personal, ¿cómo ha visto el retomar ciertas tradiciones que habíamos perdido por culpa del dichoso coronavirus y retomarlo gracias, pues precisamente al valor, ¿no? Que comenta del pueblo madrileño y al trabajo de, entre otros, pero especialmente de los sanitarios?
Bueno, pues la verdad es que, claro, retomar esto, la normalidad, ¿no? Después de estos 2 años, que han sido 2 años realmente duros, pues la verdad es que era imprescindible y necesario. Y esto ha sido gracias a varias cosas, ¿no? Tú decías el valor y yo me atrevería a decir a la confianza
Cierto.
Que ha tenido la gente en la ciencia, la confianza que ha tenido la gente en la sanidad, la confianza que ha tenido en las vacunas, ¿no? Entonces, esa confianza compartida, que al final es lo que nos hace ser un poquito más sociedad de que individuos, ¿no? Entonces, confiamos en nuestra sociedad y esa confianza nos ha hecho, pues, vivir esta situación, esta situación del COVID, pues, con mayor desahogo, ¿no? Y ahora mismo, pues, sí, pues, tenemos, excepto porque tenemos unos hospitales y una atención primaria que se ha quedado raquítica, ¿no? Y que se ha quedado temblando después de esta pandemia, pues, es de agradecer, la verdad, es que recuperemos toda la normalidad posible, ¿no?
Y es de agradecer también la labor que hacen nuestros representantes, que justo lo decíamos con Juan Lobato, a veces pasa inadvertido el trabajo político, solo queda el tono elevado, la tensión y la crispación, pero en el día a día hay mucho más. Y en ese día a día, por ejemplo, de Más Madrid, tenemos su propuesta, su iniciativa, que sacaron adelante de proteger a los trabajadores del hogar y de cuidados, a las trabajadoras, perdón, del hogar y de cuidados, para que por fin tengan esa prestación por desempleo y también unas condiciones laborales dignas. Y hemos querido rescatar esto porque creemos que en una sociedad que han pasado ya muchos años, ¿no?, desde ese 1808, pues es más que necesario, claro.
Sí, bueno, yo creo que hay quienes quieren desprestigiar la política, ¿no? Y por eso muchas veces la política solo sale la parte ruidosa o la parte confrontativa, pero es verdad que hay una parte que a nosotros desde Más Madrid nos encanta, que es el arte de la transformación de la sociedad, el arte de la transformación a la felicidad, ¿no?, de la sociedad. Nosotros siempre decimos que luchamos y trabajamos por el derecho a vivir bien de toda la gente. hay iniciativas que aterrizan, ¿no? Y creo que son las que reconcilian a la gente con la política. Y una es la que tú comentabas, ¿no? El dar cobertura y darle derechos a esas trabajadoras absolutamente imprescindibles, que son las trabajadoras del hogar, ¿no? Y que muchas veces pues se han quedado fuera de alguna manera de todo el entramado laboral y de todo el entramado social, ¿no? En el que nos movemos. Y la pandemia ha sido uno de los momentos en los que nos hemos dado cuenta de que hay gente que trabaja en trabajos que son absolutamente esenciales, ¿no? Y que les tenemos olvidados. Entonces hay que rescatarlos y recuperarlos para nuestra sociedad. Y sí, hay muchas iniciativas políticas que nosotros hemos llevado a la Asamblea. Alguna, por ejemplo, la de la reindustrialización de nuestra comunidad. Nuestra comunidad ha perdido industrialización y, de hecho, conseguimos la unanimidad en el polo autosur este de reindustrialización y de electrificación de nuestros vehículos de automoción. Y, claro, cuando hablamos de las cosas pequeñas, de las cosas cotidianas, de las cosas reales de la política, de todo aquello a lo que puede hacer la política, pues muchas veces nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de política abstracta, de, bueno, pues de política que se aleja, ¿no?, de los problemas de los madrileños y madrileñas, pues sí, pues la gente se desentiende de la política, ¿no? Por eso nosotros defendemos la política como un arte y como una herramienta fundamental para pensar en común cómo queremos ser la Comunidad de Madrid y esta región dentro de 2, dentro de 10, dentro de 20 años, ¿no?
Y esto de la transformación en felicidad me ha encantado, ¿eh? Porque desde luego, si consiguen nuestros políticos que seamos un poquito más felices los madrileños, yo creo que están cumpliendo con su papel con creces. Es cierto que en ocasiones es complicado, es difícil y también lo comentábamos antes, es mucho. Esto parece hoy una oda a la política y a nuestra asamblea, pero es que hay que hacer oda en algún día, como has dicho, Mónica.
Es que de eso se trata, ¿no? O sea, que sí,
claro.
Se puede decir, Pepe Mújica decía que podía sonar nice, pero que era el arte, efectivamente, de traer felicidad, ¿no? Hoy escuchaba a la señora Ayuso en su discurso y decía que es que los gobiernos que son intervencionistas, no, mejorar la vida de la gente no es intervencionista, mejorar la vida de la gente es el fin último de la política. Y no, yo no puedo comprender cómo alguien pueda tener vocación política sin pensar que su última vocación es intervenir en la vida de la gente para mejorársela, ¿no? Y efectivamente, y eso tiene que redundar en felicidad. Y claro, por eso nosotros apostamos por políticas que se traduzcan en vivir mejor y en el derecho a vivir mejor.
Pues quedémonos con ese trabajo que supongo que todos pretenden, solo algunos conseguirán y en algunas ocasiones, que es el que vivamos mejor y el que seamos un poco más felices. Iba a despedirle, Mónica, pero le tengo que preguntar por encuestas, que parece que le sonríen, ¿no?, a Más Madrid.
Bueno, pues sí, la verdad es que las encuestas, hoy han salido varias encuestas y desde el año pasado las encuestas lo que vienen a revalidar es nuestro trabajo y nuestra forma de hacer política. Y lo que hay es un Más Madrid que no tiene techo frente a un Partido Popular, por ejemplo, que sí que ha tocado techo. Y esa falta de techo tiene que ver, insisto, con la política de las cosas importantes, ¿no? De estar hablando constantemente de aquello que a los madrileños nos preocupa, ¿no? Nos preocupa y esas expectativas que hemos puesto en la política para que nos resuelvan los problemas. Y bueno, pues sí, pues la verdad es que estamos bastante contentos. Hacemos ese trabajo de hormiguita de ir por los barrios, por las AMPAs, por los centros de mayores, por los centros de salud. Y bueno, pues nos está dando su rendimiento. Es una muy buena receta la que hemos encontrado.
Muy bien, pues enhorabuena a Mónica García, portavoz de Más Madrid. Y nuevamente feliz Día de la Comunidad de Madrid. Feliz 2 de mayo y gracias por su labor como representante de los madrileños en la Asamblea de Madrid.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Y nos gustaría haber concluido con Alfonso Serrano, portavoz del PP, este mega espacio, mega bloque, asamblea. No hemos podido contactar con él, hemos apurado hasta el último momento porque nos gusta escuchar todas las voces de nuestros representantes y más en un día como hoy, recuerden, 2 de mayo. Día grande de la Comunidad de Madrid, día grande también, nos decían por ejemplo desde Vox, Íñigo Enríquez de Luna, día grande también en el ámbito nacional. No obstante, fue el principio, se plantó la semilla aquel 2 de mayo de 1808 para expulsar a las tropas napoleónicas tras traicionar lo contenido en el Tratado de Fontainebleau firmado por Napoleón Bonaparte y Manuel Godoy. Esta maldita guerra, decía Napoleón, esta maldita guerra ha sido el principio, ha sido la causa de todos mis desastres posteriores. Abrieron una escuela a los soldados ingleses, dificultaron mis aspiraciones y, en definitiva, demostraron al mundo, el pueblo español, el pueblo madrileño, demostró al mundo que Napoleón Bonaparte, alguien con ansias expansionistas, podía ser derrotado. Quizá les suene esas ansias en nuestro tiempos modernos, en nuestro día a día. Quizá les suene una invasión injusta. Ojalá pronto les suene la expulsión también de los invasores que injustamente están atacando, bombardeando y masacrando al pueblo ucraniano. A punto de cumplir las 9 de la noche, hasta aquí el enfoque de Onda Madrid, que mañana vuelve a las 7 de la tarde en su horario habitual hasta las 12 de la noche, hasta medianoche, y a los mandos estará ya Félix Madero, con el deseo de que se sientan bien informados, con el placer de haberles acompañado. Un saludo.